grosso tengo del otro lado, amigo, el señor José María Listorti. Muchísimas gracias, José, por atendernos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Tatiana? ¿Cómo están?
¿Cómo va eso? ¿Cómo vienen los preparativos?
Bien, todo bien. Sí, tranquilo. Tranquilo porque vos me decís preparativos de mi casamiento. No, mentira.
Dije, ¡lindo, bomba!
¿Perdón? ¿De qué me perdí? Dije.
El tipo se pisaba solo, aparte.
El tipo se pisaba solo y yo decía, pará, a mí me cuesta despertarme, pero yo trato de venir, viste, despierta a la radio y digo, no, pará, arranca en mayo, el primer lunes de mayo arrancás.
En realidad íbamos a arrancar el 23 y no llegábamos.
Arrancaban mañana, el lunes, exacto.
Pero como el primero de mayo, mejor dicho, 30 de abril, es el lunes, feriado puente, el martes 1, arrancamos el miércoles 2.
Mira.
Sí, original.
Te vas el fin de semana largo, ¿te das cuenta?
Claro, no, aparte yo dije, primer fin de semana largo que trabajo, no voy a trabajar fin de semana largo, muchas disculpas, pero ya me lo tomo.
El día del trabajo no, me voy el fin de semana largo y vengo el miércoles cargadito, así que bueno.
No, igual no me puedo ir tampoco porque tengo la radio.
Ah, lo sé, lo sé.
La radio, que estoy muy contento también con la radio, bueno, ustedes saben lo que es la radio, que es hermoso, así que bueno, no, no, y empecé en marzo. Y no me da para faltar. Ya, de hecho, el otro fin de semana largo con Pascuas y todo, me quedé igual, lo hice todos los programas y feliz.
Hay que atender el kiosquito.
Oh, obvio.
Y en, el canal te aviso que los feriados también vas a ser vivo, así que...
Sí, no, pero estoy acostumbrado, toda mi vida hice vivo los feriados. Yo no tuve... Mis amigos siempre me gastan porque ellos planean siempre asados o se van a la costa o se van a algún lugar, al campo de un amigo, y yo no puedo nunca. O sea, ya ni me invitan. Ya saben que no puedo. Nunca, desde que, porque yo trabajé siempre en televisión y cuando trabajaba en Video Match, íbamos de lunes a viernes, y si no íbamos, íbamos lunes y jueves, como nos pasó unos cuantos años, el lunes siempre se pasaba el feriado. Así que siempre me tocó trabajar en feriado, y acá estoy vivo, sano, y no me duele, no me cuesta, y no se murió nadie por trabajar.
José, ¿cómo es este reencuentro con Denise?
En realidad es un reencuentro televisivo, porque nosotros nos seguimos viendo, de hecho vamos a comer juntos con Campi, también tenemos un grupito ahí con Seba Almada y su mujer, con Waldo y su mujer, con Marina Escudero, nos juntamos a comer, vamos a los cumpleaños de uno, a los cumpleaños de otro, a los cumpleaños de los hijos, las últimas vacaciones, las anteriores las pasamos juntos con Denise, con Campi, con su familia, con mis hijos, más que nada es un reencuentro televisivo, porque la verdad nosotros nos seguimos viendo y no fue como, por ejemplo, con Carla Conte, que no, nada, era más básicamente televisivo, si bien con Carla tengo la mejor, pero no éramos de ir a comer, porque no se dio, no por nada en especial, no porque sea una mejor o peor, no tiene nada que ver. Entonces, para nosotros es nada más encontrarnos en el trabajo, no nunca nos separamos con Denise.
José, hay que ver, es un magazine, no van a ser únicamente espectáculo, ¿no? Entiendo, por el panel que armaron...
Básicamente también vamos a hacer mucho espectáculo, porque está, bueno, Cerolini tiene que ver mucho con el mundo del espectáculo, Fernando Cerolini, que es de Revista Pronto, Fernando Iglesias, básicamente también el espectáculo, Nancy Paso va a tener un poquito más la arista política o de la actualidad, pero tenemos, digamos, aparte Nancy, después de haber trabajado en Los Ángeles de la Mañana durante un par de años...
También, Nancy te habla de todo, olvídate.
Por eso, te habla de todo.
Y se pone el gorro de Maléfica, no tiene problema con nada.
Sí. Vamos a ir a actualidad, pero tampoco vamos a ir a lo duro de la actualidad. Entonces, también lo que quiera la gente, viste que los programas se van armando más que nada hoy en día en la tele al aire. Mm. Nosotros hablamos, de hecho este es el show, empezó como un programa de entretenimientos.
Me acuerdo.
Nosotros jugábamos con los dados, jugábamos con las cartas, jugábamos con la gente y se fue transformando. De hecho, los primeros dos años teníamos humoristas. Bueno, el primero estaba Martín Bossi, estuvo Peña. Después nos pasamos a la tía diaria. Empezó con Anita Martínez, estaba Seba Almada, estaba Waldo. Campi hizo también humor en este show. Y bueno, y después la gente, el rating, fue tirando para la actualidad, para las polémicas, y nos fuimos amoldando.
Es el primer programa de la FLIA.
Sí, el primer Tinelli no me puede soltar, es impresionante, no me puede soltar. Yo intento que me suelte y no puede. Ya, no
escúchame, puede. Decime que ¿va a estar en el primer programa?
No en el primero, pero muy probable en el segundo. Sí, en el tercero. Sí, lo dijo, che, mirá que en los primeros programas quiero estar, ¿eh?
Bien.
Sí, va a estar con nosotros. Sí. Aparte a mí, la verdad, yo empecé a trabajar en el año 93 con Tinelli. Salvo un año que me fui, que hice TBR y No hay dos sin tres, después toda mi carrera la hice con Marcelo, produciendo los programas que yo hice, y trabajar con él, trabajar con el Chato, con Fede, con Gaby Fernández, con todos los bien, básicamente es el mismo equipo de este show, preproducción. Y para mí es como trabajar en casa, la verdad. Yo ya nos conocemos las mañas, sabemos dónde, sabemos lo que el otro puede hacer y lo que no puede hacer, sabemos qué es lo que le molesta, sabemos lo que no le molesta, sabemos todo uno del otro, de ellos de mí y yo de ellos. Entonces está bueno trabajar así con gente que uno quiere, que uno comparte un montón de momentos, y la verdad que me encanta. Me encanta también que Marcelo siga apostando a mí, que siga pensando en mí, la verdad que eso me enorgullece y se lo agradezco infinitamente todo el tiempo.
José María Horacio Marmolik te saluda.
¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás?
Hay un dato, digo, la FLIA es eso, es básicamente reconocer que son un grupo de amigos y de trabajo. Y cuando todo el año pasado fue discusión y puesta, digo, momento difícil de lo que fue sí. Para todo el equipo de laburo llegar a desprenderse de lo que era Índalo en ese momento. ¿Uno privilegia las relaciones humanas y entiende que no... la falta de pago, los conflictos y demás, no son de la cabeza, sino que es de la circunstancia?
No, son dos cosas distintas, porque la situación de pago no dependió de Marcelo, de hecho a Marcelo tampoco le han pagado. Pero sí, nosotros, Marcelo también creo que, primero se iba a llamar de otra manera, se iba a llamar Nairobi, porque creo que le encantó lo de la Casa de Papel, y de hecho yo tengo el logo que me mandó él de Nairobi. Y después se dio cuenta que somos una familia, que todos nos conocemos, que todos nos queremos, que todos, son muchos años. De hecho, hace muy poco falleció el hijo de un productor nuestro, Gerardo Folgueiras, que lo atropelló un camión, que fue un momento re feo, que la pasamos muy, muy mal todos. Y vos ibas al velorio y éramos todos nosotros, y vos decís, mirá lo que es esto de años, y había técnicos de Telefe, y había productores que a lo mejor hace mucho que yo no veía porque se habían tomado otro camino o porque se habían ido hace 2-3 años por el retiro voluntario de ideas. Y nos veíamos todos. Yo me acordaba que ese nene lo vi prácticamente nacer. Y te revuelve un montón de cosas. Unas cosas hermosas, ¿no? De las cosas que has pasado. Y que estamos en todos los momentos, en los lindos, en los trágicos como este. Como una familia. Como una familia que vive un montón de momentos buenos, malos, regulares. Atravesamos también un momento tan malo como ese año pasado, no cobrar, como que hay compañeros que todavía no cobran.
¿Cómo está hoy la situación de tus compañeros en ese sentido?
Mal.
¿Sigue porque igual, nada
no cobran? No, no cobran, de diciembre. De diciembre no cobran y está todo como si no pasara nada, ¿viste? Pero terminó el showmatch y no cobraron más. La sabíamos todos. No hacía falta ser un genio para darse cuenta.
¿Y ahora quién los contrata? ¿Los contrata? Hablo de productores y demás. ¿Los contrata la FLIA o los contrata el canal?
No, la FLIA.
O sea, se termina el vínculo o no con Índalo y para el nuevo programa contrata directamente la FLIA.
Sí, la parte contractual de los productores la desconozco, no sé, pero...
¿A ustedes
yo soy contratado a la FLIA, yo no sé los demás, no tengo idea.
No, está bien.
A lo mejor son contratados, a lo mejor son empleados, no lo sé, no, la verdad no lo sé.
Está bien, pero el vínculo es con la FLIA. Y ellos seguirán su reclamo con Índalo.
Yo supongo que sí.
Cada uno seguirá. ¿Cómo fue para vos en ese sentido volver a la radio con esa misma empresa?
Yo lo hablé mucho con... Lo que pasa es que yo cuando me contrató Infante, que lo conozco hace un montón, de la época de Radio Show, Willy Bray también, Nacho Vivas, y yo les planteé esto. Se lo planteé y digo, che, mirá que esta empresa me dijo, no, estos son dos cosas distintas. Nosotros ya nos logramos independizar y me jodían, somos como España, viste, que estaban con la independización, nosotros nos independizamos, dependemos de nuestra publicidad, y aparte hice un arreglo para que mi sueldo salga de los auspiciantes que yo consigo. Entonces como que no dependo del sueldo de la productora de la empresa, ¿no?
Bueno, ¿y cómo estás con la vuelta? Se está hablando primeros días de julio de Showmatch.
Contento porque yo he visto el proceso de todo lo que era, no arranca, no, pará, falta esto, no, el canal no quiere esto, no, y esto, y el grupo Índalo. No sé cómo quedó el tema contractual, porque estaban trabados con ese tema. El tema por el cual no arrancaba no era por nada económico, ni por nada, era porque Marcelo seguía ligado contractualmente al grupo Índalo, y Marcelo no quería trabajar con un grupo que le debe 7 meses. Y aparte, ¿cómo contratás a los técnicos o a los productores que todavía siguen perteneciendo a ese grupo? Entonces, esa era la traba. No sé cómo solucionó, porque ayer me junté con el Chato, pero hablamos más que nada del programa, me lo contó muy por arriba, porque había otros productores que nada tenían que ver con el tema, y no lo quiso hablar, o no quería hablar, no tampoco.
¿Pero está confirmada la vuelta en julio?
Yo hasta que no vea los programas al aire, como el nuestro también, ¿eh? Yo hasta que no esté al aire no te digo nada. Yo no sé lo que puede pasar acá al 2 de mayo. Pero sí, supuestamente arranca el 2 de mayo. El 2 de julio.
El 2 de julio. José María, sí. Hablabas de que el programa se va armando en el camino, pero viste que hoy está un poquito caníbal el asunto. Y que
hoy, hace años. Que está
sí, pero me parece que un programa en vivo, un programa con panelistas, hoy te lleva a algunos lugares complejos como los que vienen siendo por lo menos las últimas tres semanas de la televisión, que tenés gente que habla del abuso, que habla de prostitución en los clubes de fútbol, digo, temas muy muy pesados, hay veces que no le puedes sacar el cuerpo.
A veces nosotros en este show lo hemos tocado, muchas veces, a veces porque pasan el bailando y lo tocamos lateralmente, muchas veces han dicho que un pibe estaba flaco o alguien estaba flaco y hablábamos de anorexia, bulimia, o hablábamos de violencia de género, hablamos muchas veces también en el programa, también cuando el programa no estaba al aire, cuando bailando no estaba al aire, que íbamos de enero o de fines de diciembre hasta mayo que arrancaba el programa, tocábamos también todos esos temas de actualidad, hemos tocado un montón de cosas así, o sea, por lo menos yo estoy acostumbrado a tocar esos temas. Menos proporción, pero lo hago.
¿Estás dispuesto a perder rating para no hacer determinados temas? Digo, fue muy criticada Mirtha Legrand por llevar a Natacha a su mesa.
Sí. ¿Qué sé yo? Es un tema, yo no yo desconozco si sabían lo que iba a decir Natacha. La verdad no sé. Es todo tan raro, porque todos los que criticamos, o los que han criticado, yo no critiqué, todos los que han criticado, la han llevado a Natacha también, y han hablado. O sea, Natacha también habló un montón de Diego Latorre en América, y en América nadie se sorprendió. Ahora, cuando habla de otro lado, de la gente de América, dicen que es una falta de respeto, y me parece que todos estamos envueltos, y todos, al tener un programa en vivo, podemos caer en esa trampa. Podemos caer. Lo ideal sería no hacerlo, pero ahora no nadie me da agua bendita que dice qué feo lo que hicieron cuando Natacha estuvo en el programa de Pamela, estuvo en el programa de Real, tres meses antes, estuvo por todos lados, estuvo en Telefe, estuvo en el 13, estuvo en el 9, estuvo en todos lados. Digo.
Sí, el que esté libre de pecado que tiene la primera
piedra. Por eso, me parece que atacar la Mirtha por eso me parece una boludez, porque todos pudimos caer en esa trampa. Porque una en la sede de rating vos decís, che, traigamos a alguien que tiene una bomba, que tiene una bomba. Y vos después decís, che, pará, una bomba, pero no una bomba atómica, era una bombita. ¿Qué sé yo? A veces no te das cuenta de lo que está pasando, lo que está diciendo, estás pensando en otra cosa, no tenés en cuenta la repercusión.
Y digamos que la denuncia, el escándalo que hay que está en el juzgado por la causa de pedofilia es una barbaridad y hay que separar. Todo lo que embarra hay que separarlo.
Pero seamos sinceros, digo, si vos tenés un programa diario que necesitas, o un programa semanal, lo que es un programa de televisión, que necesitas todo el tiempo un impacto, una bomba, digo, podés caer en esas cosas. Lamentablemente.
Olvídate, yo estoy en el programa que va antes de que vas a ir vos, yo estoy con Majo Lozano y nosotros hemos estado con Ulises Jait en el piso, ¿no?
Por eso, y te podía traer a Ulises Jait, te podía decir cualquier barbaridad, te lo podía haber dicho.
Sí,
por eso te digo, por eso que te digo, no tenemos que decir, escupir para arriba y decir, ay, que se ve lo que hizo Mirtha. Aparte, Mirtha hace 50 años que hace el programa. Ahora, le pifió una, le pifió dos.
Para, bueno, finalmente, no, yo creo que algunos que se sienten amigos o cercanos a Mirtha están dolidos con que se haya prestado. Ahora, ¿qué hacías? Okay, arrancás el miércoles que viene y zafaste de esta, pero si arrancabas el lunes, sí. Pleno escándalo con los videos de Juan Cruz Sanz, ¿haces el tema o no lo haces?
Ay, yo lo pensé 15 veces desde que salió el tema, desde que salió, porque la verdad que me pongo a analizar, por un lado, que es la vida privada del pibe, que el pibe, estamos hablando de que apareció, bueno...
Sí, hay videos circulando que tienen que ver con sus elecciones sexuales y en los que se está drogando. Son videos de la vida privada, están mezclados con la causa independiente, pero realmente no aparece ningún menor ni sombra delito.
Ningún delito. Entonces, como que digo, el pibe debe estar pasando muy mal, pero también me pregunto, ¿para qué carajo se filma haciendo eso? ¿Para qué? No entiendo cuál es el motivo, pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Y después, volvemos siempre a lo mismo, si el pibe tiene un problema de adicción, me parece que hay que ayudarlo, lo que siempre decimos, ¿no? Esta cosa de, es un drogadicto, es una cosa terrible, no tendría que trabajar en ningún lado. Digo, no sé, me parece que ya tiene demasiado castigo en la vergüenza que debe sentir, que no puede ni salir a la calle. Sí, me parece que tenemos que ayudarlo, lindo, de verdad.
Hay una cosa muy machista ahí también, ¿o no?
Si en el video sí, estaba... mirá lo que le pasa a la Torre, que no hay ni video ni nada, y lo de la puntita, le dicen como si todo el mundo supiera, y no sabemos si fue un invento de Natacha o no sé dónde salió lo de la puntita. Este pibe, en ese sentido, decir que no juega al fútbol, que no va a las canchas, o no tiene que enfrentarse a ese público machista. Pero la verdad planteaba, porque nosotros al Chato le gustaba para tener el programa. En unos momentos se tiró ese nombre, pero como trabajaba en Cuarzo, no queríamos ni sacárselo a Doma, ni sacárselo a nadie, porque estaba trabajando con Doma, pero Lozano, y no quisimos. Y yo le preguntaba al Chato ayer, mirá si trabajaba con nosotros, ¿qué hacíamos?
Eso te pregunto yo, ¿qué hacías vos? Si te pasa.
No lo sé, ahí ya me parece que tiene que entrar en juego el canal, la empresa. No, nosotros no somos quién para echar a nadie.
Está bien, pero José María, viene vos tenés un tipo así. Pasa esto. El canal te dice, che, no lo quiero en aire. De vuelta canal, igual, a vos te queda...
Lamentablemente el canal es el que decide. Yo no puedo hacer
¿Vos
nada.
No podés bancarlo un poco? ¿Vos no podés discutírselo
sí, pero
un poco?
Sí, el hipotético caso de que yo lo conozco hace 6 días. Yo te banco a Denis, te banco a gente que lo conozco hace 6 días. Sí. No sé. Tampoco puedo dejar colgado una programación, no puedo decir, bueno, entonces no lo hago más el programa. Digo, no es. Por eso digo que es un tema muy complicado.
Es muy complicado y aclaremos. Porque no hay delito en lo que se vio. Digo, no, es el trabajo de una persona al día de hoy, no hay delito en lo que se vio. Habrá que ver si hay más videos o qué es lo que pasa, pero...
Sí, pero vos sabés que cuando vos trabajás en una empresa, yo te pongo en el lugar de Telefe. Las empresas, yo no sé si quieren auspiciar en un programa donde hay un tipo que aparece un video que aparece por todos lados, donde se está drogando y está pasando todo lo que pasa con la cuestión sexual. Decime antigüedad, decime que es feo, pero es una realidad, vos lo tenés que saber, Tatiana, eso.
Sí, es una
yo si mañana me aparece un video así, y yo no sé si puedo ir a Pop a sentarme a hacer el programa y que los auspiciantes que me siguen dicen sí, no hay problema, esto es algo de la vida cotidiana, es tu vida privada, no te preocupes. Es un poco lo que le pasó salvando las distancias, porque lo de Ari Paluch sí es algo, digamos, que va contra la ley, va a abusar a alguien, hay delito, o podría haber delito y se comprueba. Digo, tuvo que salir a la radio, porque los auspiciantes le dijeron, che, no, la radio le dijo, che, no, Telefe es el canal de la familia, yo no sé si lo va a bancar en ese sentido. Pero por lo que te acabo de decir, porque se caen auspiciantes, porque tenés problemas institucionales, porque también sentás un precedente, porque digo, y después empiezan a aparecer videos de todo el mundo, y ¿qué va a pasar? ¿Qué te va a decir?
José, ¿cómo viene esta semana preprograma? Que te queda un ratito más libre de... vas a correr, ¿eh? Porque vas en el programa van hasta las 18:50 y te vas volando a la radio.
Bueno, eso fue uno de los puntos también claves del programa, que yo dije, mira, ahí vamos a ir de 5:30 a 7. Y no había forma de convencerlo, y yo le decía, por favor, que no llego. Ellos me decían, date 15 minutos antes, le dije, no me voy a ir 15 minutos antes de mi programa, ni loco. Y bueno, y convencimos, y lo hicimos para hacerlo 18:50, para terminar, y me tomé el trabajo de, durante 4 o 5 días, me paré en la puerta del canal con el auto, y tomé cuánto tardaba en llegar a la radio.
El problema no es llegar, es estacionar en la radio. Ah, bueno, no, te van a hacer lugar.
Me esperan con el lugar. No pasa nada.
Ahí está, eso él se lo merece.
Porque él deja el auto donde él deja el auto cuando saca la mega camioneta la negra. Cuando saca la camioneta la negra, entran 2 autos, no uno.
Tal cual, sí, la negra tiene la camioneta. Bueno, pero pasa que cuando yo llego, la negra está al aire. Pero no importa, la dejo atrás, no pasa
sí,
nada.
Sí, alguien lo acomodará.
Sí, me guardan un espacio que hay al costado ahí, no tengo problema. Y tardo 6 minutos 40, 6 minutos 45 en llegar.
Hiciste el ejercicio, me encanta.
Sí, porque son 8 cuadras. De hecho, obviamente, antes del programa, vamos a tener, ya que vamos a tener, vamos a estar comunicados por WhatsApp. La radio no es la tele. Que tenés que a mí me gusta llegar antes, de hecho ahora que no tengo el programa de televisión, a la radio estoy llegando 6:10, 6:05, pese a que hablamos todo el tiempo por WhatsApp, pero sí, estamos muy contentos de hacerlo, y bueno, tendré que correr, ¿qué vamos a hacer? Es la vida del laburante.
José, vamos a estar firmes, ¿eh? el 2 de mayo ahí...
Y es que viéndolo. No tenés opción, si venís antes que nosotros, no vas a poder decirlo.
Bueno, pero igual voy, me paro atrás y los veo, me encanta que vuelvan y que se esté rearmando en la FLIA. Y realmente...
No, y claro que me gusta también, que lo hablé con Tony, que es el gerente de programación de Canal 9, que Canal 9 ha decidido, de a poquito, pero ya está prácticamente, erradicar las latas, las novelas.
Festejamos
o sea, Canal 9 ahora va por una televisión en vivo, lo cual significa no solo laburo para nosotros, laburo para técnicos, laburo para productores, laburo para vestuaristas, para maquilladoras, para un montón de gente.
Bienvenido,
no es lo mismo un Canal 9 como hace 3 años que tenía 3, 4 programas o 2 programas en vivo, noticiero, Bendita y el de la mañana, y todo lo demás eran latas, como ahora que tiene el show del problema, que están ustedes, que está Rodrigo Lucich con Carla, vamos a estar nosotros. Ya sabemos una programación más fuerte, más sólida, más...
Está buenísimo.
Y eso está bueno para todos los que trabajamos en la industria.
José, estoy sobre las noticias. ¿Me bancás un minuto?
Dale, sí, sí.
11 de la mañana, 2 minutos. Perdón, José.
No, no,
en la M, viste que el info va sí, en punto.
También.
Y tengo mal el reloj y estoy 30 segundos
y vos
atrasada.
No, y no parabas de hablar y te teníamos que tener que cortar, amigo. ¿Qué va a hacer?
No me gusta hablar. No, claro.
Estábamos hablando de lo importante que es que vuelva la producción nacional,
sí,
a Canal 9.
Estaba como atrasado en eso, viste. Pero no porque ellos no quisieran, sino porque una orden de afuera, viste, que los dueños son de afuera. González vive en Miami, tiene un montón de canales y este era un canal más para él. No tenía en cuenta la ley de medios o la situación que tenía el país. Y la verdad que lo hacen convencido también. Me contó Tony que fue un laburo arduo para decir a los muchachos, che, no va mal la novela, vamos con cosas en vivo. Y la verdad que está bueno, está bueno que pase eso. Me parece que es una sensación que tenemos. Lo que sí tenemos que hacer, que intentar, que hablamos también, es hacer algo con la ficción. Me parece que lo que ha pasado con los actores es porque me parece que justamente la lista de nueva de actores que se hizo hace un par de años no los benefició para nada. Si no la cambian, no se dan cuenta, van a seguir así. ¿Por qué es más barato poner un programa de lata, un programa con esto, que hace una ficción hoy en día, con la ley nueva de actores?
Bueno, fíjate lo que está pasando en Telefe, ¿no? Con el IF, o creo que se llama la de
sí,
la tarde,
bueno, que...
Es un tractor. Viste, y es difícil para la ficción nacional, es muy caro hacer ficción.
No, pero no se puede, es imposible, no hay forma, y si no la tenés que hacer mal, berreta, no tiene sentido, no hay forma de hacer una ficción donde tenés que tener una unidad de exteriores, tenés que tener, hoy en día no era como antes que tenías la pareja protagónica, como era Andrea del Boca y Corrado, como era la serie con Bermúdez, eran dos y nada más, ahora tenés que tener un elenco mucho más fuerte. Y fíjate, Simona, todo el elenco que tiene, o el que va a aparecer ahora en Telefe, 100 días para enamorarse, tiene un elenco de un montón de gente. Y hay que garpar guionistas, hay que pagar maquilladores.
Igual la verdad que cuando se ponen y hacen cosas divinas, Sandro fue un ejemplo de eso, que estuvo bien y funcionó.
Sí,
igual,
pero ahí tuvo que ver el Inca, ahí tuvo que ver también el gobierno apoyando con plata, porque como pasó con el CRAN. El CRAN también estuvo apoyado por el Inca, no fue nada más que la plata que recaudaba la publicidad Telefe, porque si no, no lo podían hacer.
Bueno, hoy no se puede hacer ficción, Canal 13 tiene un convenio con Turner para hacer 2 ficciones por año, y hay un poco también es lo que pasaba con el marginal que estaba el Inca, pero es cierto que sí, que hoy hacer ficción es caro y es difícil. ¿No?
Pero hay que arreglar todo eso, la Asociación Argentina de Actores tiene que modificar eso, porque se han perjudicado con esto de la relación de dependencia, con esto de la jubilación, porque no, lamentablemente es un rubro, y te digo también como actor, como humorista también que soy, que también me gusta la parte actoral, digo, no puedes hacerlo, no puedes hacerlo, nos pasa todo con las películas, nosotros con las películas nos juntamos y no podemos hacer más, porque es un lío, porque a nosotros nos gustaba filmar afuera en el interior, que íbamos a las provincias, y te cobran desarraigo y doble y triple y cada cosa, entonces no puedes llevar actor, no puedes llevar extra. Entonces decís, bueno, hagamos una película que transcurre en una casa con 4 actores y listo. Y no está bueno, uno tiene, cuanto más le da trabajo a actores, cuanto más un productor pueda desarrollar con más actores, cuando no tiene que pensar, acá están pensando, che, ponemos a tal, no, porque nos sale muy caro. No, acá decía hay que poner a tal, como era antes, hay que poner a tal y hay que poner este, hay que poner este actor, hay que poner ese personaje. Hoy en día no hacen el guión, mejor dicho, no hacen la ficción por el guión, sino por el presupuesto. ¿Cuánto tiene el presupuesto esto? Bueno, ¿cuántos actores puedo contratar? 2. Entonces 2 fuertes y 4 más o menos. Lo que... Y no es así, así no se hace una ficción, no se puede trabajar así. Es una lástima, la verdad es una lástima.
José, nos vemos el 2.
Nos vemos el 2. Igual nos vamos a ver esta semana, que creo que el lunes.
Sí,
voy,
venís al programa,
sí.
Venís a la tarde, venís
ahí
con Denise.
Vemos. Sí, señora.
Nos vemos el lunes.
Dale,
entonces,
gracias,
y empezamos a palpitar, hay que ver. Muchísimas gracias, José
gracias,
María,
gracias. Nos
siempre.
Vemos. Hasta luego.
Un beso grande. Era José María Listorti en modo sábado.